Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecer a mis compañeras senadoras y a mis compañeros senadores por estar aquí esta mañana. El motivo de esta conferencia o de esta exposición es el poderles dar a conocer un poco la temática de lo que se resolvió y cuáles son los principales objetivos en la agenda legislativa. Hoy concluye la plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y la intención es poderles comunicar una breve, muy breve síntesis de lo que se presentará como agenda legislativa la próxima semana directamente ahí en la Cámara. Hoy millones y de mexicanas y mexicanos están padeciendo de varias crisis: la económica, la de inseguridad, la de salud e incluso una crisis institucional. Hemos experimentado en 3 años el fruto de la división, de la polarización, de las ocurrencias y la improvisación. Hemos pagado muy caro los costos de la ineficiencia. Lo hemos pagado con lo más doloroso, con la muerte de quienes no tuvieron acceso a la salud, quienes murieron por la incapacidad de darles seguridad y protección, con la angustia y la desesperación de aquellos que han caído en la pobreza, en el desempleo. Las y los senadores de Acción Nacional somos representantes de todos los mexicanos, en donde incluimos, por supuesto, también a la clase media, a las mujeres, a los jóvenes, a los más vulnerables, de todos aquellos que no han encontrado resultados y que sobreviven en la angustia y el abandono. Ofrecemos un nuevo camino para darle prosperidad y salud, seguridad también a la gente. La austeridad está bien, pero no a costa de las familias. Llegó el momento de invertir en la gente. Somos un país rico en gente, pero pobre en la parte económica. Y eso no tiene por qué seguir siendo así. Estamos convencidos que la mejor política social para acabar con la pobreza es la generación de empleos bien pagados con seguridad social. Desafortunadamente, son muchos y muy diversos los problemas que aquejan a las familias mexicanas. Desde el Senado vamos a trabajar en una amplia agenda legislativa que comprende fundamentalmente 13 ejes centrales: salud, seguridad pública, reducción de la violencia y justicia, economía, política fiscal equitativa, política energética, política social, atención a grupos vulnerables, mujeres, democracia, elecciones y derechos humanos, política exterior, medio ambiente, combate a la corrupción y nuevas tecnologías. Dentro de ella, nos concentraremos en 3 objetivos que son los de mayor preocupación para la ciudadanía: poner el empleo formal en el centro del gran esfuerzo nacional, apoyos fiscales y financieros para el comercio digital, el desarrollo del campo, el turismo rural, incorporación del teletrabajo a la ley federal, el fomento a la inversión productiva y el impulso a las medidas que incentiven la generación de más empleos para más mujeres. Curar a México a través de la empatía, la apertura de vacunas y la adquisición rápida de medicinas. Impulsaremos una reforma al sistema de salud que corrija todas las deficiencias que hoy existen. Vamos a incluir en el artículo 4 constitucional los programas de salud para atención de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, hepatitis, etcétera, así como brindar la atención integral a niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental. En estrategia efectiva, en donde queremos esforzarnos para poder entregar a las familias ni abrazos ni balazos, inteligencia, ley y prosperidad. Impulsaremos un mayor combate a la delincuencia. Vamos a fortalecer el sistema de justicia incorporando prácticas de justicia restaurativa, mejoramiento de las instituciones de seguridad locales y un énfasis especial en medidas para prevenir y atender la violencia contra mujeres, niñas y niños, también a los adolescentes. Indudablemente seguiremos manteniendo nuestras causas: la defensa de la democracia y la libertad, el fortalecimiento de las instituciones garantizando su independencia y autonomía, el impulso al Estado de Derecho, promover la unidad como nación, que es el mejor camino para enfrentar la adversidad. Somos la verdadera oposición, responsable, honesta y comprometida. Todo esto con la gente, con quien debe de ser el trabajo y para quien debe ser el trabajo de las y los legisladores. Sobre todo, somos la mejor opción, porque estamos justo del lado de las familias, del lado correcto, en donde hay que estar. Somos 25 senadoras y senadores comprometidos, que conocemos y también entendemos las inquietudes de la gente. No tengan duda, seguiremos trabajando intensamente para resolver sus preocupaciones, para buscar mejores soluciones, para construir, pero no para dividir. Muchas gracias. Si tienen algún...
Francisco Rubio, del Financiero.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas, todos. Se ve bien en el papel, pero ¿cómo le van a hacer con una megabancada encabezada por Morena y el presidente de la República para que logren verdaderamente tomar en cuenta todas estas propuestas? La primera. La segunda, ¿van a caer en el juego de Morena? En esta 64ª legislatura se habló del Parlamento abierto, se invitó especialistas, se invitó muchísima gente y a final de cuentas no los tomaron en cuenta. Se hizo lo que Morena quiso y lo que quiso el presidente de la República. Y una tercera, ¿seguirán siendo contestatarios del presidente o van a presentar verdaderamente propuestas? ¿Y con quiénes van a salir adelante en esto que acaban de presentar? Gracias.
A ver si las voy recordando todas. La primera parte, nuestra obligación es poder esforzarnos al máximo para que las propuestas puedan transitar y volverse positivas, que puedan ser productos legislativos aprobados. Ellos ya se han dado cuenta que el hacerle caso al presidente siempre y obedecerlo en todo aquello que les envían y les ordenan, no ha dado resultado para México. Prueba de ello es que no hay resultados en ninguna materia. Estamos peor, mucho peor, que cuando inició este gobierno. La intención es hacérselos ver, el poder lograr que esa, como llamas, mega bancada, pueda en todo caso pues comprender que el camino que han seguido no es el que realmente le conviene a México. Nuestra obligación es insistir, estaremos en ello. Me preguntabas también sobre el Parlamento abierto es una práctica en la que debemos de insistir. No ha sido el PAN quien ha evitado que se pueda dar el Parlamento y que se tomen además en cuenta las opiniones. Aquí sucede un poco lo mismo que decía hace un momento. Lo que tenemos que hacer es insistir en que se puedan tomar las opiniones, sobre todo en parlamentos abiertos, en donde los que vienen a opinar muchas veces son verdaderos especialistas que conocen de la materia. Nuestra intención es llegar a hacer propuestas, y con eso paso a la tercera pregunta. No es el asunto de ser contestatarios, lo haremos, seremos oposición si es necesario, y oposición firme y fuerte, eso que quede claro. Pero por supuesto que hay propuestas, aquí las hay. La tenemos en la agenda legislativa que hemos de presentar y vamos a insistir en ellas. El asunto es que no podemos permitir ni dejarnos ni quedarnos callados ante las injusticias legislativas que se cometen, ante los despropósitos que algunas leyes que se aprueban pues llevan implícitos, y lo que queremos es realmente buscar que la legislatura, la 65ª, se distinga por ello. Estaremos en contra de todo aquello que consideremos que daña a México y a sus ciudadanos. Y propondremos, claro que sí, tenemos una larga lista de cosas que haremos oficial su presentación en la Cámara la próxima semana, en donde hay muchos asuntos para beneficio de la población.
Guadalupe Flores, Televisa.
Hola, buen día a todos y a todas. Yo tengo tres preguntas. Sobre este último punto que usted comenta, ¿podría precisarnos específicamente qué son aquellas iniciativas y reformas que dañan a México y que trae obviamente pues el partido Morena? En la agenda legislativa ustedes proponen apoyos fiscales. ¿Qué tipo de apoyos fiscales se necesitan en estos momentos en vías de que la Secretaría de Hacienda está preparando una miscelánea fiscal, un poco como un poco extraña, porque no quieren hacer reforma, pero en realidad pues va a ser una miscelánea que seguramente van a tocar algunos puntos muy sensibles de los sectores económicos. ¿Qué tipo de cambios fiscales requiere nuestro país en estos momentos? Y si nos pudiera especificar sobre su propuesta al sistema de salud, ¿qué tipo de reforma requiere? Gracias. Sí, voy desde el punto de vista legislativo.
¿Reforma de qué, perdón?
La reforma de salud.
Ah, de salud.
Gracias.
Bueno, empezaría por lo primero. ¿Cuáles son las iniciativas de ellos que han o dañan al país? Y no lo digo yo, las consecuencias ahí están. Destruyeron los fideicomisos, simplemente lo desaparecieron. En materia de salud, acabaron con el Seguro Popular, creando el INSABI, que ni siquiera hasta la fecha, y ya tiene meses que eso ocurrió, puede funcionar. Siguen sin haber abasto de medicinas, sin haber tratamientos. 15 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la salud que antes sí tenían. Eso es dañar realmente a la población. Luego los órganos autónomos, los han venido realmente tomando por asalto, han ido acabando con la verdadera independencia, la autonomía de cada uno de ellos. Y así una larga lista de cosas que han venido sucediendo. En el tema de salud, lo que tenemos es una propuesta integral, ver la manera de que pueda haber desde el abasto de medicinas suficiente, el garantizarlas, el tema de la vacunación, dejar de lado la verborrea que cada mañana escuchamos y empezar a trabajar y a ocuparse en cosas que realmente en la práctica beneficien a la población y reducir la gente que hoy está sin servicios médicos para poder estar en condiciones a la población, a la que más necesita casualmente, a la que ellos dicen proteger cuando hablan de primero los pobres, es a las que más ha perjudicado y eso hay que revertirlo. Y había alguna… ¿Otro comentario?
En materia fiscal, ¿qué propondrían ustedes?
Bueno, en materia fiscal lo que estamos proponiendo es iniciativas que procuren la facilitación de la inversión. En México tenemos un problema muy serio en estos momentos, que es la falta de inversión, la pública y desde luego la privada. Se ha caído a límites en donde prácticamente vuelve ya un cuello de botella para la economía y la está estrangulando. ¿Qué necesitamos? Generar condiciones en diversos instrumentos legislativos para que se vuelvan ley y puedan promover la inversión y con ello generar los empleos, que esa es precisamente la forma de poder ayudar a la gente a que salga de las necesidades apremiantes que hoy tiene y pueda obtener un ingreso razonable que le permita vivir con dignidad. De eso es de lo que estamos hablando y las propuestas son muchas. En la agenda legislativa, que por supuesto será del conocimiento de ustedes una vez que la presentemos en la Cámara, podrán observar todas las propuestas que hay exactamente en esa materia.
Nos enviaron dos preguntas de Mayolo López de Reforma. El grupo parlamentario va a votar en favor de la presidencia de Sánchez Cordero. También Gustavo Castillo de Uno TV sobre el presupuesto de egresos. ¿Qué exigirán que sea prioridad en el presupuesto?
Bueno, el presupuesto de egresos es un instrumento que realmente le toca resolver a la Cámara de Diputados. Respecto a la primera pregunta de Mayolo, yo lo que podría decir es que es un tema que estamos todavía deliberando. Esta votación será el domingo y el grupo tendrá que tomar su decisión de cómo se vota, si se acompaña o no. Es un tema en el que todavía estamos deliberándolo. Por el momento no quisiera adelantar el voto del grupo completo porque lo que tenemos es que resolverlo entre nosotros. Hay opiniones distintas, hay que atenderlas y buscar salir pues todos juntos en una misma idea de ser posible.
Adrián Ojeda, de CNN, ¿qué esperan de la presidencia de Olga Sánchez Cordero y si tienen la confianza en que el bloque de contención se mantenga unido? ¿Qué esperan de la presidencia de Olga Sánchez Cordero y si tienen la confianza en que el bloque de contención se mantenga unido?
¿Qué esperamos? Pues lo que esperaríamos de cualquier presidenta o cualquier presidente de la mesa, que haya apertura, que permita el diálogo, que sostenga el debate. Eso es lo que esperamos. No esperamos nada especial de una persona, si es presidente o no. Lo que esperamos es de la presidenta o la presidencia, quien sea, que lo haga realmente con objetividad, con apego a la ley, que no se violente el reglamento, ni tampoco la ley, y que podamos simplemente cumplir con nuestra función como senadores y senadoras de la República. Eso es lo que esperamos. Y respecto al bloque de contención, pues lo que esperamos o aspiramos es a que pueda continuar y pueda seguir proponiendo cosas y en algunos casos, pues también evitando que sucedan pues atropellos a las normas constitucionales.
¿Alguna otra pregunta? Sería.
Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos.